Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Tenemos en cabina de grabación a Juan Camilo Ramírez y a Josman Ludion Rodríguez. Muy buenos días, compañeros de trabajo, ¿cómo están el día de hoy?
Muy buenos días, Luis Alejandro, gracias por su invitación. Y pues sí, de nuevo estamos acá tratando el tema de educación de las emociones. Y pues agradezco por su invitación, muy amable.
Una presentación cortica, ¿quién es Josman Ludion Rodríguez?
Bueno, Josman Rodríguez es un psicólogo con una trayectoria de más de 4 años en temas de habilitación y rehabilitación con niños que presentan algún tipo de discapacidad, discapacidad física, sensorial, mixta, cognitiva, y todo el tema en sí al respecto de las emociones, de la educación de las emociones, el desarrollo de estos niños a un futuro en su contexto social y de proyecto de vida.
Listo, muy bien, Josman, muchas gracias. Juan Camilo, ¿quién es Juan Camilo?
Muy buenos días, Luis Alejandro. Primero que todo, agradecer la oportunidad y la invitación a este programa. Mi nombre es Juan Camilo Ramírez, soy psicólogo con una trayectoria profesional de 5 años, manejando contextos educativos y organizacionales, manejando procesos de acompañamiento terapéutico a niños y adultos en diferentes problemáticas del comportamiento.
Listo, bastante interesante la trayectoria de nuestros dos invitados el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente. Precisamente los dos con un perfil bastante particular, y el trabajo con los niños también es un escenario bastante importante que nos interesa a nosotros, y precisamente en este tema del día de esta semana para nosotros en El Puente, la educación de las emociones. Vamos a comenzar entonces a dialogar acá en la mesa de trabajo, y con una pregunta muy sencilla para dar inicio a nuestra charla. Yo les decía a los compañeros de la mesa de trabajo que esto es como un charladito. No solamente nos escuchan estudiantes, sino algunos docentes de la universidad y de otras partes del mundo. Tenemos una buena audiencia en otros países como España, Argentina, Brasil, México. Entonces, algo muy charladito, y vamos a dialogar precisamente sobre el tema. Vamos a empezar con una pequeña pregunta para los dos. ¿Cómo se puede entender el cuidado de las emociones en un escenario como la psicología?
Bueno, el cuidado de las emociones se desprende desde un proceso de salud general, de salud mental, salud física y del desarrollo del contexto, del desarrollo del niño, el adolescente, el adulto en un contexto. Entonces es bajo reconocimiento de las emociones como la alegría, la tristeza, el enojo y el entrenamiento de las mismas emociones.
¿El entrenamiento? ¿Se entrenan las emociones?
Sí, es posible entrenar las emociones. Desde el proceso de, ¿cómo lo diría? Desde el proceso de desarrollo en un contexto.
Bueno, es importante reconocer que las emociones juegan un papel importante en la adaptación, del ser humano a todos los contextos funcionales donde se desempeña habitualmente, ¿no? Podemos acuñar que la utilización del término de inteligencia emocional nos remonta a la historia con Charles Darwin, donde precisamente en sus inicios y en sus primeros estudios utiliza el término para que los seres humanos tengan la capacidad de adaptarse y sobrevivir a las demandas del entorno. Es donde allí empezamos todo este recuento, y a la actualidad en lo que es la psicología hablamos de esa educación emocional, donde tenemos que tener conciencia de nuestras propias emociones, reconocerlas, asimismo identificar de dónde provienen, ¿sí?, cuáles son las causas de ellas y cómo entrenarnos para manejarlas de una manera inteligente. Esto es a lo que denominamos la inteligencia emocional.
Bueno, parece bastante curioso precisamente eso que estás mencionando tú, Juan Camilo, y lo que mencionaba Josman Rodríguez frente a cómo entrenar, a cómo cultivar esas emociones. Eso parece curioso. ¿Cómo un ejemplo de eso, de ese cultivar las emociones, cómo podría ser?
Bueno, inicialmente cuando generamos ese entrenamiento.
Ese entrenamiento, hablando de entrenamiento preciso, me parece muy curioso ese término, porque pues, evidentemente la mayoría de los procesos pedagógicos que nosotros mantenemos están relacionados, por ejemplo, con niños. Ya en otros escenarios, no solamente institucionales, sino en otros escenarios se puede ver el desarrollo, o precisamente la relación que tenemos tan cercana con diferentes personas, pero nos interesa mucho los niños. ¿Cómo entrenar? ¿Cómo se entrenan las emociones?
Bueno, iniciamos que las emociones, para ser entrenadas, deben generar una conciencia. Debo saber qué es lo que siento y tratar de explicarlo, definirlo o describirlo, ¿sí? Algo muy importante es identificar en los contextos donde aparecen estas emociones, alegría, la tristeza, ¿sí? Y de esta misma forma, a través de la conciencia misma de ellas, es posible que nosotros empecemos a interpretarlas. Una vez nosotros las interpretamos, empezamos a elaborar esquemas de respuesta. Estos esquemas de respuesta que nos permiten adaptarnos de manera eficiente y funcional a los contextos que normalmente nos vemos expuestos, sea trabajo, familia, amigos y los diferentes roles que desempeñamos, sea como hijos, como padres, como trabajadores, como compañeros. Esta es la forma más eficiente, más práctica para educar las emociones. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros nos vemos inmersos en una cantidad de situaciones que nos pone el contexto y experimentamos muchas de estas emociones, ¿verdad? Pero hay veces no sabemos cómo controlarlas. Es allí donde el trabajo precisamente de nosotros, ¿sí?, como profesionales en la salud mental, es educar al ser humano, educar a que se conozca a sí mismo. Es un reconocimiento de sí mismo, de qué es lo que siento, qué es lo que pienso y cómo lo traduzco en la conducta humana. A través de ello, de esta línea, es como podemos darle un entrenamiento adecuado y un manejo muy funcional para responder a las demandas del entorno.
Bajo este entrenamiento, pues se tiene control de los pensamientos, de los sentimientos y del comportamiento en sí. Por eso yo al principio mencionaba que la salud general, la salud física, hacen parte de la educación de las emociones. Bajo este entrenamiento se tiene control general de todo el contexto. Miremos las emociones como parte esencial del ser humano, como donde uno puede tener control de todos los pensamientos, sentimientos, emociones, reitero, emociones, comportamientos. Eso es básicamente el entrenamiento de una emoción.
Listo, y precisamente dentro de lo que ustedes vienen dialogando acá en la mesa de trabajo del día de hoy del puente, frente a ese escenario, me surgen dos dudas. La primera, relacionada, podemos, si es correcto decir así, podemos educar o tener ese proceso de educar la educación de las emociones en un sentido negativo y en uno positivo. ¿Podemos educar más las emociones? Esa sería como la primera pregunta. Y la otra estaría relacionada precisamente con lo que ustedes vienen diciendo. ¿Cómo se puede determinar? Ya lo han tocado, quisiera profundizar un poco más en el tema. La educación de las emociones, o este entrenamiento, como ustedes lo denominan, va a ser un aspecto determinante en el ser humano para su desarrollo social. En diferentes contextos, laborales, personales. ¿Por qué es tan importante?
A su primera pregunta, hay emociones positivas y negativas, ¿sí? No se puede entrenar las emociones en el aspecto negativo. El entrenamiento, como decía mi compañero Juan Camilo, y como trato de decirles en ese momento, las emociones vienen siendo entrenadas desde un aspecto positivo, o sea, desde el reconocimiento de las emociones, reconocer el amor, reconocer la alegría, reconocer la tristeza, reconocer el enojo, reconocer situaciones de estrés, que hace parte también de las emociones. pero no es que se entrenen en reconocimiento como tal, sino en qué le genera a la persona la emoción. ¿Qué sientes tú cuando sientes amor? ¿Qué sientes tú cuando sientes alegría? Eso es el reconocimiento de las emociones, ese es el entrenamiento de las emociones, pero no entrenar en positivas y negativas. Yo no puedo decir, voy a entrenar a una persona al odio. No cabería, no sería lógico.
Bueno, con base en la pregunta, si bien es cierto que la educación de las emociones es un aspecto muy fundamental en el desarrollo de los seres humanos, tanto como educar las malas emociones, no, es la interpretación que hacemos de las mismas emociones en un contexto determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos vemos inmersos en una situación de estrés, donde precisamente todas las variables nos generan una reacción a nivel del cuerpo que la interpretamos como negativa, tenemos la capacidad de resolver. Si tenemos esa educación, esa autoconciencia, ese reconocimiento emocional, podemos responder al estímulo, ¿sí?, que nos perturba funcionalmente, efectivamente, con el fin de disipar la ansiedad, disipar el estrés y como tal dar una respuesta efectiva al contexto, ¿sí? Pero todo yace es de la interpretación. Todo esto lo denominamos cognición, ¿verdad? Es importante. Si nosotros, por ejemplo, normalmente ante un contexto como la burla, ¿sí?, lo que es el bullying, respondemos de una manera agresiva, de una manera violenta, tanto a nivel verbal como no verbal, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos dando una mala educación. No tenemos una buena educación emocional.
Pero sería de, si le logro entender, se centraría en la no sería una mala educación, sino una mala interpretación.
Exactamente.
Sí, señor.
A través de la interpretación que yo hago según las características o condiciones del contexto y de la manera en que yo respondo a esos estímulos, se delimita si es una mala o una buena interpretación. Entonces, si yo respondo de manera agresiva, de manera grosera, ¿sí?, ¿qué estoy haciendo? Yo no estoy reconociendo como tal ni generando la suficiente conciencia sobre mis emociones. Sé que tengo que controlarlas y de una manera u otra, un mecanismo de asertividad sería más funcional para adaptarme a ese contexto y no recibir una respuesta violenta, ¿verdad? Esto puede ser un evento muy, o sea, un ejemplo muy claro de lo que debe ser la educación emocional, ¿verdad?
Y precisamente frente a lo que vienen diciendo nuestros invitados, quisiéramos profundizar un poco mirando por qué es aconsejable para nosotros como sujetos que estamos en diferentes contextos, en diferentes situaciones en nuestra cotidianidad, saber educar o interpretar estos estímulos frente a las emociones. ¿Por qué es beneficioso para nosotros? ¿Trae algún beneficio en el sentido de perfectamente usted podría dar una mala interpretación a eso y respondería de una forma agresiva, por ejemplo, como en el ejemplo que estaban dando? Y es muy normal, ¿no? O sea, ¿no?, Bogotá es una ciudad que creo que tiene varios estímulos negativos frente a esa condición de las emociones. Subirse un Transmilenio es un laboratorio social.
Sí,
totalmente. ¿Y cómo se enfrenta eso? ¿Cómo usted, como una persona que no está dispuesta a educar o a interpretar esos estímulos, lo puede afectar a usted, pero no solamente a usted de manera personal, sino también a las personas que lo rodean? Por ejemplo, que llegue muy malhumorado a su casa después de un viaje en Transmilenio de 3 horas, 2 horas, y cómo explota en ese momento. Entonces, ¿por qué es importante esto del entrenamiento, la educación en las emociones, de las emociones?
Siguiendo un poco parte de lo que usted decía frente a que llega estresado a la casa, que Transmilenio es un caos lleno, bueno, etcétera. El estar emocionalmente sano, quiero dejar esto claro, el estar emocionalmente sano, saludable, no es siempre estar feliz, sino saber manejarlas, saber reconocerlas. Anteriormente mencionaba el reconocimiento de las emociones. O sea, no es estar todo el tiempo contento y sonriéndole a todo el mundo. No, sino que usted pueda reconocerlas. pueda saber qué está pasando en su organismo y en su conducta y en su comportamiento al expresar estas emociones. Entonces el llegar de mal genio a la casa, estresado por problemas laborales, universidad, parciales, etcétera, eso no quiere decir que usted esté, que su entrenamiento en las emociones o sus emociones estén mal, no, sino que usted mismo las pueda reconocer y responder ante ellas de una manera adecuada, no generar la explosión conductual y acabar con todo el mundo porque hoy le fue mal, no. Siempre es que reconozca qué le genera a usted esta emoción.
Bueno, un aspecto importante que estas emociones, las emociones juegan, es precisamente para la tener la capacidad de adaptarnos, ¿no? Lo mencioné al inicio del programa, donde nos remontamos y acuñamos el término de inteligencia emocional, para la adaptación del ser humano y la supervivencia. Ya posteriormente, ¿qué hacemos? Una vez nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, de controlar nuestras propias emociones y establecer mecanismos de acción para emitir un comportamiento funcional y que se adapte a las condiciones sociales, necesitamos estos pasos. Si nosotros no tenemos, si nosotros no estimulamos, ¿sí?, ese aprendizaje a nivel emocional, es muy difícil que nos adaptemos y podemos influir negativamente o positivamente en el contexto. Esto es lo que le llamamos la funcionalidad y la capacidad de adaptarnos. Recuerda que también las emociones juegan un papel importante en las personas y se generan a través de un aprendizaje social, ¿sí? Cuando hay un aprendizaje social, vemos que si ponemos, hacemos un experimento muy sencillo, de un momento a otro nos hacemos en un espacio donde confluyan varias personas y empezamos a reír sin razón aparente, ¿qué va a pasar?
Seguramente las otras personas van a seguir
seguramente ese comportamiento. Las personas van a generar ese mismo comportamiento, ¿cierto? ¿A través de qué? De las emociones. Y ellos en ese momento saben que se están riendo, ¿sí? Saben que están alegres, pero realmente es por el aprendizaje social, ¿cierto?
Pero esto suena bastante interesante, porque uno podría pensar entonces, de acuerdo con lo que están diciendo ustedes acá en la mesa de trabajo del día de hoy, con ese último ejemplo, ¿se pueden imitar las emociones?
Sí, claramente, pues nosotros tenemos la capacidad de regularnos, autorregularnos, ¿sí? Y de allí el término de inteligencia emocional, la capacidad de controlar nuestras propias emociones ante los diferentes eventos o situaciones que nos pone el contexto. Realmente sí se pueden controlar.
Saberlas manejar, que los problemas o la situación problema, como mencionaba, el estrés, el enojo, bueno, otras, no sobrepasen el manejo que usted tiene del reconocimiento de la emoción. O sea, sepa manejarse frente a esa emoción, sepa controlar la emoción, que no sobrepase la emoción, que no sobrepase el límite o el control que usted tenga bajo el entrenamiento que se mencionó anteriormente.
Y en ese sentido, ¿para quién es más difícil todo este entrenamiento, toda esta educación? ¿Es más difícil para una persona adulta que ya ha pasado por diferentes contextos, en diferentes circunstancias, ha tenido diferentes tipos de estímulo? ¿Es más fácil para una persona adulta aprender a entrenarse, a educarse en ese sentido de las emociones, o para un niño es mucho más fácil?
Por las mismas situaciones que usted menciona que haya presentado esta persona adulta en su experiencia, en su curso de vida, es más difícil aprenderla. En el niño no. En el niño las emociones vienen innatas. Entonces vienen de un aprendizaje vicario, un aprendizaje social, un aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, porque esas emociones se aprenden de esa manera en el niño. En un adulto es más complicado porque las asocia a las situaciones, problemas que haya presentado. Peleas de pareja, malas notas en la universidad, desamores, por decirlo así. Muchas situaciones que pueden afectar que la persona adulta no las pueda desarrollar de una mejor manera. Es más difícil en la persona adulta.
Sí, es el ejemplo que vemos, es un ejemplo muy curioso que siempre ocurre, que tal vez está relacionado así. Usted cuando era más pequeño, o usted si tiene hijos, o puede, no, a nuestros oyentes también les puede pasar, ver a dos niños en un descanso de un colegio y están jugando, al ratico se pelean muy fuerte, pero a los 5 minutos vuelven a estar jugando, porque como que no hay ese peso
de experiencia.
De experiencia y que le evita amarrarse a ciertas malos, ¿cómo decirlo?
Conductas desadaptativas.
De pronto podría llamarse así, malos, o otros estímulos que lo lleven a afrontar o a convertir esa experiencia emocional en otra más fuerte, más pesada y que no le permita superar eso lo que está pasando.
El curso de vida es basado en experiencias. Entonces, este curso de vida o esta línea de vida es el que genera que la persona tenga mal reconocimiento de las emociones. En los niños no, porque los niños hasta ahora están en su proceso de curso de vida y de experiencias.
Bueno, este ejemplo es bastante interesante, porque hay algo que dentro de la educación emocional se llama la automotivación. Si bien es cierto, en los niños, en su proceso de aprendizaje, hay que siempre establecer una contingencia, una relación causal entre el estímulo, la respuesta y obviamente qué consecuencias genera este comportamiento o esta conducta, ¿cierto? Lo mencionabas hace un momento, los niños están jugando en el colegio y de un momento a otro discuten, se pelean, pero tardan 2, 3 a 5 minutos en reconciliarse y nuevamente reactivar su esquema de juego. ¿Qué pasa? Ellos no tienen esa evaluación, no han desarrollado, ¿sí?, los elementos necesarios de esa evaluación, de ese comportamiento. Como tal, no hay una contingencia. ¿Esto qué les permite? Pues adaptarse significativamente y seguir jugando sin establecer precisamente esa interiorización. Oye, ¿yo por qué me peleé con mi amigo? Oye, ¿por qué yo le pegué a mi amigo? Realmente no se ha entrenado lo suficiente. Y este es el proceso de aprendizaje de los niños y también de las emociones. En los adultos, ¿qué pasa? En los adultos ya existe este esquema de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué hacen? Ellos ya hacen una evaluación y la asocian al contexto en donde se desarrolló esta emoción, ¿cierto? Entonces es de allí donde hay veces cuesta un poco trabajar un poco el área emocional y como tratar de controlarlas y responder de manera eficiente. Pero es importante de que las dos, tanto el niño como el adulto, si se generan buenos hábitos, si se generan buenas estrategias para la educación de las emociones, podemos adaptarnos de una manera significativa al entorno y generar un aprendizaje continuo.
Listo. O sea, totalmente entendible, pero en esa situación uno podría pensar, entonces es mucho más beneficio, no sé, ¿cómo llamarlo? Es como que es mucho mejor haber pasado por ese proceso de mirar el ejemplo del niño que al del adulto, ¿sí? O sea, sin esa mediación de contingencia de qué es lo que puede o no puede pasar, incluso de las consecuencias que se presentan, sino que siguen una característica normal, se adecuan de una vez a su esquema de juego, decía Juan Camilo, y siguen común y corriente. Parece ser que al adulto no le es tan fácil seguir común y corriente, ¿sí? Precisamente por todos esos análisis que hace, por mirar las contingencias, por mirar las consecuencias,
por las experiencias previas,
por todo lo que ha vivido, y tal vez los resultados no son lo mejor, ¿no? No sé, piensen en una discusión que usted tenga con su pareja, con sus amigos, con sus familiares, y precisamente al parecer ese análisis de las contingencias, de las consecuencias que surgen, van a convertirse en un obstáculo social, parecería. No les permite ubicarse de nuevo en ese esquema familiar, en ese esquema de pareja, en ese esquema de juego, como lo mencionaba, sino que empieza a colocar como barreras, no quedaría muy 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 predeterminado o preconcebida la noción de continuar por esos mismos esquemas que se plantean.
Sí, precisamente ese es un fenómeno bastante interesante dentro de la conducta humana, ¿no? Hablaba mi colega hace unos minutos donde hay experiencias previas, hay variables del contexto que intervienen y el aprendizaje que hayamos tenido según es los contextos donde nos hemos desarrollado, y obviamente un factor determinante de ellas es la cultura. Normalmente vemos que, poniendo el ejemplo de la situación de una discusión de pareja, se discute, quizá de pronto tanto el hombre como la mujer levantan la voz, se agreden verbalmente y se dejan de hablar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque ellos ya tienen un conocimiento previo, un aprendizaje, sí, que también tiene un determinante social. Y en ese caso, la evaluación que hace el individuo, en este caso el adulto, no es una evaluación positiva, una evaluación donde me invite a mí a negociar, sino realmente tuvo una falta de control sobre sus emociones, lo que generó el conflicto de pareja y como tal el distanciamiento. Lo que no pasa en los niños, precisamente por esta característica. Su esquema de aprendizaje pues es limitado, precisamente porque son niños, no se ven enfrentados a distintos contextos o a contextos donde precisamente el ser humano puede estar, se siente vulnerable, sino que ellos están en contextos netamente naturales y responden de la misma forma, no responden de una manera condicionada.
Y el niño se encuentra en su proceso de crecimiento de experiencias, de reconocimiento de experiencias, entonces el niño puede darle un manejo más didáctico a la situación problema. La persona adulta no, la persona adulta solo se está basando en experiencias previas, en situaciones que le hayan pasado anteriormente y cómo las manejó en ese momento.
Es más espontáneo la solución de problemas en el niño que en el adulto.
Sí, es más espontáneo.
Parecería.
Sí.
Sí, sí, señor.
Bueno, vamos a ir con una canción, pero antes de ir a la canción, pues venimos hablando precisamente de la del entrenamiento de las emociones, cómo educar en ese sentido emocional. Miramos de conceptos preconcebidos, también estábamos mirando la relación que hay entre ser muy claro en esa dualidad entre entrenar, educar, y cómo estos conceptos preconcebidos que se presentan tanto en el niño como en el adulto pueden generar diferentes posiciones en sus esquemas sociales, familiares, laborales incluso. Y antes de irnos con la canción, que quede una pregunta para empezar a dialogar después de escuchar este tema musical, ¿qué pasa con el diálogo? ¿El diálogo influye para esta noción de la educación de las emociones? ¿Cómo el diálogo puede ser un elemento o una herramienta determinante para que nosotros podamos construir una educación en las emociones, un entrenamiento en las emociones mucho mejor, en el sentido de, por ejemplo, hablar de nuestras emociones tal vez se convierte en un tabú en ciertos espacios? Entonces, ya regresamos con ustedes acá en la Mesa del Puente. Vamos con una canción recomendada por uno de nuestros invitados en la mesa de trabajo y ya volvemos con ustedes.
con el corazón y las libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con vos, vos me haces feliz, Margarita, mi amor, vos me haces reír.
Bueno, continuamos acá en la mesa de trabajo del Puente con una canción que veníamos escuchando, Margarita, de Fito Páez. Acá uno de nuestros compañeros que se encuentra en la mesa de trabajo es papá, y la canción dice mucho sobre, ¿sabes?, como el cuidado con los hijos, qué pasa con Margarita. ¿Por qué esa canción, Jos?
La oportunidad de hacer que nuestros hijos sueñen, de cambiarles el mundo a nuestros hijos, de hacer que la vida, la sociedad, el contexto de ellos sea agradable y sea mejor. Y esto ayuda a que nuestros hijos a futuro sean unas mejores personas. Entonces, enseñarles a soñar, a crecer, a vivir y sobre todo a soñar. Gracias.
Bueno, un bonito mensaje que nos da la canción, que nos da Josman en su rol de padre. Estamos... o continuamos acá en la mesa de trabajo del Puente dialogando precisamente sobre la educación de las emociones, mirando o comparando con lo que nosotros entendemos como el entrenamiento que nos decían acá los compañeros de trabajo de la mesa del día de hoy, entrenar las emociones, y además de eso, pues mirar cómo influye o de una manera determinante en la construcción social, personal, familiar, laboral incluso, en las personas adultas, y también centrarnos en los niños, con los cuales se genera un proceso bastante interesante, y mirar cómo son esos roles que se manejan entre diferentes espacios o contextos. Vamos a continuar dándole el espacio acá, recorriendo el puente con nuestros compañeros el día de hoy, con Juan Camilo y con Josman, y nos vamos a centrar un poco en el diálogo. ¿Sí? Hablar, dialogar sobre nuestras emociones, exponerlas, digámoslo así, en diferentes escenarios. Hay veces se nos dice que no es tan bueno o que es muy bueno. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos, sobre todo que venimos en una sociedad bastante, digámoslo así, machista, desde siempre se ha escuchado que los niños no lloran, que si usted es un niño, un varón, no llora porque los niños, los hombres no lloran, o cosas por el estilo, ¿listo? Entonces somos todavía, en pleno siglo XXI, en una sociedad como la colombiana, todavía estamos ligados a esa tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cómo exponer estas emociones en diferentes contextos con otros, con pares, con nuestros compañeros. ¿Qué beneficio le hallamos a eso, o si no es un beneficio?
Tengamos en cuenta que las emociones es una interacción sujeto contexto o persona y ambiente social. Entonces siempre es importante ser consciente de sus propias emociones, expresar sus sentimientos de manera adecuada. A eso lo estoy dando respuesta a la pregunta que usted nos estaba realizando. Siempre ser consciente de las emociones, expresar sus sentimientos adecuadamente, pensar antes de actuar, manejarse o poder manejar el estrés, buscar un equilibrio, cuidar su salud física y mantenerse siempre positivo. Eso ayuda a que las emociones sea, a que su respuesta a las emociones, sea la que sea, sea de manera adecuada, adaptativa al contexto, sea una respuesta positiva siempre, sea la emoción que sea, se puede dar una respuesta positiva a las mismas.
Bueno, en cuanto al tema del diálogo, sabemos que es una herramienta que es fundamental para la interacción entre los seres humanos y que también nos ayuda a solucionar los diferentes conflictos que se nos presentan a diario. ¿Qué pasa comúnmente? En diferentes contextos, los seres humanos tienen distintas maneras de responder. ¿Qué pasa cuando yo llego quizá de pronto 20 minutos tarde porque se varó el autobús, hubo una estrellada en la vía y mi jefe me recibe de pronto con una actitud un poco grosera, ¿verdad? Allí es donde entra este elemento que es sumamente funcional para establecer mecanismos de negociación y obviamente generar una respuesta positiva y adaptación al medio. Yo le digo, jefe, muy buenos días, qué pena con usted. Hubo un percance y por tanto pues no pude llegar a tiempo, no se vuelve a presentar. Entonces, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Uso inteligente de las emociones. ¿Por qué? Porque al momento en que él me responde de una manera de pronto agresiva, alzándome la voz, yo experimento ese disgusto, ese mal genio, pero automáticamente tengo la capacidad de reconocerlo al instante. Oye, un momento, estoy sintiendo esto, ¿cómo puedo controlar esto? Y de una u otra forma tener una conducta asertiva que me permita a mí ofrecer la disculpa por llegar tarde y obviamente bajar la guardia de mi jefe. Lo hago a través del diálogo, lo hago a través del reconocimiento de mis emociones y totalmente me adapto al contexto, donde doy solución al evento que se presentó.
Bajarle la guardia es más como bajarle el nivel de las emociones, porque como el nivel de las emociones puede crecer o puede decrementar un poco, entonces, como dice mi compañero, no es bajarle la guardia, sino bajarle el nivel de las emociones. O sea, si me pongo al mismo nivel de gritar, de estar molesto, pues las emociones van a incrementar, van a incrementar, van a incrementar, y las respuestas van a ser totalmente agresivas, puede ser, o desadaptativas al ejemplo que comentaba mi compañero, de llegar tarde a la oficina o a la universidad o a la casa.
Ahí cabe anotar en este punto, es muy importante algo que sucede comúnmente en todas las personas. Si nos damos cuenta, cuando se acalora una situación, cuando una discusión se pasa de tonos, vemos que normalmente las personas es el que más grite, ¿no? ¿Verdad? Cuando vemos que las personas, tanto el uno como el otro, empiezan a gritar, a ver quién grita más duro, es por tener el control, ¿verdad? Pero realmente allí es donde precisamente no estamos controlando nuestras emociones, estamos siendo controlados por ella. La conducta humana está siendo controlada por las emociones. Y aquí entramos un tema que también ha generado mucha controversia: razón versus emoción. ¿Realmente son buenas consejeras las emociones? Esa es la pregunta que pues nos llevamos a hacer comúnmente. Pero esto es un equilibrio. La idea es que nosotros nos apoyemos a través de nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de pensamiento, de una manera estructurada, de una manera eficaz, que nos permita esa regulación emocional y que nos permita esa adaptación al contexto.
Sí, busque el equilibrio de sus emociones, siempre busque el equilibrio para la respuesta más adecuada ante el ejemplo que daba Juan Camilo.
Escuchándolos a ustedes dialogar, que me parece muy interesante, me llega a la memoria, yo siempre menciono en casi todos mis programas a un autor que a mí me parece sensacional, que es un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano, se llamaba Eduardo Galeano, y él decía, utilizaba un término que todavía está en mirar quién lo puso primero, si fue él o un sociólogo colombiano, que era el de somos sujetos sentipensantes, precisamente en esa dualidad entre la razón y la emoción, y lo que dice es llegar a establecer precisamente con ese concepto sentipensante, encontrar como el equilibrio entre los dos. Y lo segundo, pues algo que es bastante curioso cuando los estaba escuchando dialogar a ustedes, es esta película Intensamente, la de los muñequitos que...
Sí, que son varias las emociones que...
Entonces, que son que cuatro están... de las emociones como fuertes, sí, ahí, sí. Que está la ira, está la tristeza, está... No recuerdo la alegría y no recuerdo la otra, como la prudencia, no sé, no es una emoción.
Bueno, realmente no he visto la película.
Y la película es bastante interesante porque muestra precisamente que es la lucha entre, no solamente con manejar o dominar esas emociones que cada uno de nosotros tenemos, sino es intentar lidiar con las emociones que también están desde la otra persona, lo otro. Es bastante importante acá también, porque debemos entender que somos sujetos sociales, que no estamos solos, que tenemos que compartir espacios o contextos determinados con las otras personas.
Las emociones tienen una carga biológica, ¿no? O sea, no es aparte un proceso biológico, sino la emoción tiene una carga biológica, neuronal, física, una carga física. Ahorita en este momento, bueno, no recuerdo qué neurotransmisores se encargan de cada emoción, pero sí tienen una carga netamente física, biológica.
Sí, apoyando un poco lo que dice mi compañero, los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Gran parte de la conducta humana tiene un componente genético, pero no es determinante en todos los casos de la conducta. ¿Por qué? Porque el contexto social influye directamente en el control y la ejecución de la conducta humana. Y allí juegan un papel importante las emociones, ¿verdad? Porque si realmente yo crezco en un contexto, o sea, biológicamente tengo un antecedente de ser un poco, ¿sí?, ser un poco violento, ser un poco agresivo, pero si realmente estoy en un contexto donde estas situaciones son controladas y yo aprendo bajo las diferentes técnicas a educar mis emociones, a conocerlas, a trabajar sobre ellas mismas y a brindar precisamente una respuesta que se ajuste a las condiciones de mi entorno, muy seguramente yo no voy a desarrollar esa conducta violenta, ¿sí?, que tiene un precedente biológico. ¿Por qué? Porque el contexto es determinante. Hablábamos hace un momento en el programa del aprendizaje social, ¿verdad? El aprendizaje a través de las otras personas. Esto es determinante en la vida de un individuo y como tal en el manejo de sus emociones.
Hablábamos de eso y también por ahí los escuchaba hablar sobre la inteligencia social. Inteligencia emocional. Inteligencia social,
sí.
Que están determinadas precisamente al vínculo que hay entre sujetos en diferentes contextos y cómo poder aprender gracias a esos contextos frente a esa construcción y ese cuidado de las emociones. Hay una pregunta que nos inquieta todavía frente a la discusión. Es, bueno, yo sé que ustedes tienen un proyecto bastante interesante. Uno lo maneja Josman desde un municipio cercano a Bogotá, el otro lo manejas Juan Camilo, tengo entendido que están como unidos en ese proyecto y que está relacionado no solamente con la parte psicológica sino la parte física también, perspectivas, digámoslo así. Ya nos contarán en unos minutos más o menos cuál es la experiencia que ellos han tenido.
Claro que sí.
Y precisamente la pregunta para llegar a ese punto va a estar determinada a lo siguiente: ¿existe alguna relación entre el cuidado físico y el cuidado de las emociones en las personas? Ya Josman nos decía algo bien, sí, interesante al principio, que era que van como unidas, nos decía, sí, o sea, que decía, usted puede estar bien físicamente, pero emocionalmente tal vez no. eso sí ocurre, ayuda al cuidado físico, pero no simplemente en el cuidado como nosotros entendemos lo físico hoy en día, que es el escenario estético,
fitness,
sino,
y sí,
exacto, precisamente eso, que estamos involucrados mucho en eso, sino que un aspecto físico en la alimentación, en el cuidado del cuerpo como tal. ¿Cómo va esa relación?
Bueno, este es un tema bastante interesante porque directamente sí influye nuestro cuidado físico, pero no estamos hablando de lo que ustedes mencionaban anteriormente, de embellecernos y eso, sino sentirnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? A esto le denominamos el tema de autoestima y autoconcepto, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? A través de una buena alimentación, a través de una buena educación, por ejemplo, hasta para dormir, una buena educación para ejercitarnos, ¿verdad? Con todos estos elementos, cuando hacemos ejercicio, comemos de manera saludable, tenemos buenos hábitos de sueño, es posible que nosotros nos percibamos a sí mismos de una manera significativa, sintamos alegría por nuestro cuerpo, ¿sí? Por nuestro aspecto físico. No se trata de ponerme de pronto algo costoso o lucir
muchas horas en el gimnasio,
sí, no, se trata más de cuidarme por el bienestar mío y de esta forma sentir alegría, ¿verdad? Ahí es donde llamamos esto autoestima. Tenemos una alta autoestima o una baja autoestima. También tenemos un buen autoconcepto o un bajo autoconcepto.
El cuidado del cuerpo es el primer paso, o es el paso hacia una buena salud mental, emocional. El contexto, ejemplo, salir a caminar, salir a trotar, ahorita que vemos las personas que son muy aficionadas al ciclismo, ciclomontañismo, bueno, etcétera, esto ayuda a que nuestro cuerpo se sienta bien y las emociones sean un poco más livianas, y expresar estas emociones sean un poco más adaptativas al mismo contexto. Por eso entonces decíamos el ambiente es primordial ante todo el desarrollo del ser humano para el control de las emociones.
Es un determinante de la conducta.
O sea,
humana.
Ambiente, yo me refiero a todo el contexto, el salir a caminar, el relacionarse con otras personas, todo.
Bueno, entonces parece ser que efectivamente hay una relación directa entre con esas nociones de autoestima, de autorreconocimiento, ese autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros, de cómo ese cuidado de nuestro cuerpo está determinado también a unas nociones no necesariamente físicas en el sentido estético, sino que va mucho más allá.
Miren, yo había escrito algo como: el ejercicio no solo fortalece el corazón y los pulmones, también libera endorfinas, energía, sustancias químicas que elevan el estado de ánimo como emoción.
Tengo yo también una anotación importante que, pues, dentro de mi empresa es el eslogan, precisamente es: conectarnos con la salud es conectarnos con la vida. Cuando yo hablo precisamente de esto, no hablo de solamente sentirme bien, de que no me duela nada, de que no presente enfermedades o dolencias, no. Esto es una línea muy delgada y hay que tenerla, o sea, es una congruencia, ¿verdad? Porque si yo estoy bien físicamente, también estoy mentalmente bien, ¿verdad? Esto es una relación bidireccional en ese orden de ideas.
Cuando mejora tu salud física, automáticamente pues experimentas un mayor bienestar.
Listo,
emocional.
Bueno, ya estamos a pocos minutos de terminar el programa. Acá en el puente se va volando el tiempo. Una charla tan amena, que hay muchas cosas por decir. Pero antes de terminar, quisiera escuchar precisamente lo que veníamos hablando. Ese proyecto que ustedes tienen en conjunto, en un minutico cada uno, que nos explique de qué se trata y un consejo para todos nuestros oyentes el día de hoy acá en el puente, de por qué es importante educar o entrenar las emociones.
Al tema que menciona Luis Alejandro, pues nuestra empresa, o somos dos empresas asociadas. Una se llama Therapic Service Children, que se encarga de toda la atención en habilitación y rehabilitación de los niños. Se encarga de valoraciones en medicina, en todos los campos de la salud, fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, que es nuestro fuerte. Igualmente, pues especializada básicamente en niños, problemáticas en la escuela, problemáticas sociales, conductas, situaciones médicas de salud. Todo esto estamos trabajando pues desde el municipio de Facatativá con nuestra empresa. Actualmente pues estamos prestando los servicios de manera domiciliaria, y pues en este momento estamos asociados con mi compañero Juan Camilo, que maneja también su empresa acá pues a nivel Bogotá.
Bueno, yo soy pues el fundador y gerente de Medicina y Psicología Especializada, donde allí prestamos servicios integrales en medicina y psicología precisamente. También tenemos la especialidad de medicina vegetal a través de tratamientos alternativos, terapias de rehabilitación y manejo del dolor. Estos son los servicios que prestamos a nivel Bogotá. Inicialmente estamos haciendo todo esto de manera domiciliaria para los usuarios, para nuestros clientes. Prestamos el servicio de esta forma. Entonces pues los invitamos a que por favor nos sigan a través de nuestros diferentes canales: Facebook, arroba Medicina y Psicología Especializada, LinkedIn, a través de Medicina y Psicología Especializada, y obviamente Therapy Service Children, que es la alianza que estamos haciendo en este momento para trabajar precisamente por el desarrollo, el bienestar, tanto de los niños como de las personas adultas,
de las familias. Y generalmente mencionaba mi compañero Juan Camilo el plus de ellos, la medicina vegetal, el plus de nosotros, odontología. Bueno, ellos también manejan odontología, y ahora un nuevo plus que es arteterapia, que es muy bonito para nuestros niños, para el aprendizaje, para el reconocimiento de las emociones. Esta arteterapia les ayuda a expresar emociones bajo talleres de pintura, talleres de manualidades, todo lo que es artes plásticas. Todo eso lo estamos ahora implementando.
Bueno, pero me hicieron una propaganda acá del negocio y no me respondieron la pregunta. Entonces, en 30 segundos los dos, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿por qué es importante, un consejo para nuestros oyentes, por qué es importante educar en la educación de las emociones?
Bueno, esto es muy importante porque a través de ellas podemos ser seres muy proactivos, seres que nos adaptamos funcionalmente al contexto y que podemos brindar un apoyo y enseñar también a las demás personas a que tengan un manejo adecuado de las mismas emociones. Esto que les permitirá el desarrollo y obviamente potenciar mayores habilidades y adquirir mayores competencias en los contextos en los que se vean inmersos.
Miren, un ejercicio para el manejo y el entrenamiento de las emociones: una buena nutrición, disfrutar el sol, limitar el consumo de alcohol, el tabaco, las drogas, hacer las cosas de manera positiva, desarrollar una autodisciplina, disfrutar del arte, disfrutar de un contexto social, administrar sus niveles de estrés, el control de sus propios pensamientos, convertir el tiempo libre en prioridad, y si es posible, hacerse a una mascota.
Algo importante, la motivación.
Y hacer, sí, muy importante la motivación. Y miren, hacerse una mascota para que usted pueda expresar sus emociones adecuadamente ante la mascota que quieran tener.
Bueno, muy esto ayuda. Todos esos consejos de los dos compañeros que nos acompañan hoy en día en la mesa de trabajo del Puente. Lamentablemente el tiempo se agotó. Muchas gracias por la participación. De esta manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Jueves, le damos un fuerte agradecimiento a Juan Camilo y a Josman Rodríguez por acompañarnos hoy en la mesa.
Gracias,
de trabajo.
Luis Alejandro, muy amable.
También le damos un agradecimiento a nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 1430 de EMO, a través de www.uniminutoradio.com, a nuestro control master que nos acompañó el día de hoy, y los dejamos con la mejor información de Colombia y el mundo acá en Uniminuto Radio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, que estén muy bien.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.